Hermanos y hermanas, estoy muy agradecido ante el Señor esta mañana que a pesar de un día con tanto humo y de una calidad de aire muy, muy mala, hemos decidido salir de nuestras casas para venir a esta reunión. Mi oración ante el Señor es que Él pueda honrar esto y que pueda estar aquí para reunirse con nosotros y que nos pueda transmitir algo a nosotros, algo de una manera personal, y aún quiero decir de una manera íntima para que una vez más le podamos conocer y podamos tocar su latir en su corazón, lo que nos preocupa. Todos estamos aquí porque somos aquellos que amamos al Señor y su interés es nuestro interés. Y entonces, tomando esa posición y en esa condición, yo creo que le debemos pedir al Señor de una manera valientemente que esté con nosotros presente y que podamos tocar su necesidad a reunirnos con el deseo que está en él. Así que lo primero que yo quiero decir es que pongamos nuestros bosquejos a un lado. Esta es la manera como yo opero. Yo hago los bosquejos y no los utilizo. Puedes usar la parte de atrás para tomar notas, pero lo que quiero decir es que no voy a utilizar estos bosquejos esta mañana porque el Señor es viviente y el Señor está presente. Y yo creo que tengo en este momento la palabra presente del Señor conmigo. Muchos de los puntos en este bosquejo son maravillosos y siempre recomiendo que usted regrese y pueda entrar en estos bosquejos y los pueda utilizar en los días que vienen. Esta mañana yo quisiera, tres versos quisiera leerles a ustedes y yo quiero compartir esta comunión esta mañana, por lo menos las primeras dos sesiones, o por lo menos esta sesión con estos versos. Y por cierto, solo para que ustedes puedan planificar, esta primera reunión finalizará más o menos a las 10:30. Una reunión un poquito más prolongada y después de 10:30 a 11 hay un descanso, el primer descanso. Así que por favor no se vaya. Y después de 11 a las 11 será la siguiente reunión hasta las 12. Y después tomaremos un receso rápido de 15 minutos y por último 45 minutos para nuestra tercera sesión, para una comunión muy importante. Lo primero, el verso que quiero leer con ustedes, uno de los primeros tres, es Apocalipsis 21, verso 12 y 13, y en realidad y después leeremos Efesios 2:14 y por último Efesios 2:18. Así que yo lo voy a leer. Usted no tiene que. Yo solo abro la palabra si usted quiere. 21, 12 y 13 tenía. Esto se refiere a la ciudad de la Nueva Jerusalén. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. No tiene que tomar mucho cuidado de las tribus y de los ángeles, pero ponga atención concerniente al muro grande y concerniente a las 12 puertas. El verso 13 dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur puertas, al occidente 3 puertas. Hay un total de 12 puertas, 3 en cada uno de los 4 lados de esta ciudad santa de manera cúbica. Ahora, solo recuérdese de esto. Ahora debo de leer el verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Estas las perlas, como las puertas de perlas, y la calle de la ciudad era de puro oro, transparente como vidrio. Y voy a leer unos cuantos versos más. El verso 25 dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Usted sabe, va a haber noche fuera de la ciudad, de las naciones, donde las naciones están, pero dentro de la ciudad, porque Dios es la luz y el Cordero es la lámpara, será la luz, no habrá noche en esa ciudad. Y las puertas, el significado es que estas puertas siempre se mantendrán abiertas. Entonces no hay ninguna puerta que se cerrará. Estas puertas siempre estarán abiertas. Y ahora venimos al capítulo 22. El verso 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Así como ve, estas puertas no son para salir, solo son para entrar. Hay algunas puertas que tú entras y se cierran por atrás, algo más o menos de ese tipo. Es como una puerta de una entrada, solo de una vía tú entras y no puedes salir. Pero aún son puertas y son la única manera para entrar a la ciudad. Ahora, no voy a leer Efesios 2:18, pero quiero leer estos versos primero. Hermanos y hermanas, quiero que quisiera primero hablar un poco acerca de nuestra historia. Eso es la vida de iglesia, el recobro del Señor en los Estados Unidos. Empezó 55 años atrás, en 1962-63. Con la iglesia en Los Ángeles, la primera iglesia fue establecida. Quiero decir 62-63, porque en el 62 empezaron a reunirse un grupo de santos que habían salido de diferentes comuniones cristianas, no eran las iglesias, y se reunieron tomaron el terreno de la localidad, más o menos como 30 santos, la mayoría eran chinos, por cierto. ¿Y por qué digo 63? Porque en el 63, este grupo de santos de esta iglesia en Los Ángeles hicieron una declaración pública. Como se hizo una declaración pública en los tiempos, en esos tiempos, en profetizar su fe, que estaban allí para testificar, para dar testimonio del Señor, y se hizo oficial. Entre esos dos años, entre ese tiempo, hubo algo significante, y que el hermano Witness Lee, el colaborador principal del hermano Watchman Nee, en su tercera visita a este país, la primera siendo en el 58, segundo en 1960 y después el 62, por la soberanía del Señor y por la comisión del Señor. Se sintió claramente de no regresar, que el hermano no iba a regresar al lejano oeste, sino permanecer en este país para laborar, para seguir con la obra del Señor, permanecer aquí, tomando los Estados Unidos como base y tomando la ciudad de Los Ángeles en particular como un tipo de centro de esta obra y de su ministerio. Y eso sucedió en los 1962, ya finales de los 62, cuando esto inició con esta, con una conferencia famosa, el Cristo Todo Inclusivo, en diciembre de 1962, y en 1963 él empezó su labor para visitar grupos libres, estos grupos de cristianos buscadores, y también para poder edificar la iglesia en Los Ángeles, para poder establecer eventualmente un modelo para la vida de iglesia, para el mover del Señor. Así que esto tomó tiempo, tomó lugar en ese tiempo. Y quiero decir que en esos primeros 12 años, desde 1962-63 hasta los años más o menos 74-75, que por cierto es el tiempo cuando nuestro hermano tomó también la delantera para migrar desde Los Ángeles hasta el Orange County, donde yo todavía estoy, ahí en Anaheim, para poder empezar esta siguiente fase del mover del Señor en este país. Estos primeros 12 años fueron, y no se podía uno ni imaginar ni creer, son años asombrosos en nuestra historia en el recobro del Señor, algo muy especial, increíblemente especial. Y no quiero usar la palabra momento, que tal vez eso sería una exageración, pero esos años habían sido marcados por el espíritu de un espíritu completo, marcados con la presencia del Espíritu, ambos por dentro y por fuera. Esos años fueron marcados por una moral maravillosa y tremenda en los santos, en los creyentes. Esos años fueron marcados por un impacto increíble en la sociedad de este país. A pesar que nuestro número era relativamente muy pequeño, en actualidad, desde Los Ángeles, en esos años, el Señor explotó. Había como una explosión, un avivamiento que eventualmente afectó toda la tierra, porque desde Los Ángeles el testimonio del Señor se esparció a todos los continentes de la tierra entre esos 12 años. Y al final, en esos 12 años, el porcentaje de crecimiento, hablando numéricamente del incremento, por nuestro cálculo y en base a lo que decimos, ese es el rango anual de crecimiento, tomándolo del punto de vista de un conteo, era más o menos igual a una tasa de crecimiento por año, estimado, era de 50%. Eso significa que si usted toma un promedio en los 12 años, la tasa de crecimiento era 50% por año de 30 personas. Para 1975 creemos que ya éramos más o menos 4.000 a 5.000 santos. Solo considere esto. Ahora, eso eran los primeros 12 años. Ahora yo le quiero decir, en los siguientes años hasta hoy, desde 1975 hasta los mediados de los 70, desde los 1965 a los mediados de los 70, y de ahí hasta los hasta 1985 hicimos como un censo del recobro del Señor en toda la tierra, y sabemos de una manera muy precisa cuántos santos había en los Estados Unidos, y ese número era más o menos como 8.500 santos. Y ahora le quiero decir que quiero sacar mi gráfico, un gráfico acá. Quiero decirle que el primer año no era 50%, ¿cuánto? Los primeros 12 años, los siguientes 10 años, esa tasa de crecimiento cayó hasta menos del 6%. Menos del 6%. ¿Por qué cayó esa tasa de crecimiento? Claro que fue por la frustración del enemigo, pero principalmente fue por dos cosas. Uno, experimentamos la primera gran rebelión en este país. No, al principio no solamente no tuvimos ese crecimiento neto, sino que perdimos personas en esos años. Muchos de ellos que fueron ganados en los 60s y al inicio de los 70s los perdimos. Y la mayoría de ellos fueron los blancos, caucásicos, las personas locales. Aquellos eran las personas que estábamos ganando en Los Ángeles en todos esos años, en ese periodo de tiempo. La segunda situación fue el surgimiento de una oposición no imaginable desde la dirección de la cristiandad, grupos cristianos que tenían la intención básicamente de deshacerse del recobro del Señor. Y no quiero decir eso de una manera, no lo digo de una manera de exageración. Muchos de ustedes no estaban ahí, pero los que estaban ahí pueden recordarse esos días. Y era por la sobrevivencia y por los derechos que hay. Hay un sistema legal en este país que tú no puedes solo ir ahí y deshacerte de las personas. Hubieron dos demandas legales. Y tú puedes decir, bueno, los cristianos pueden demandar. Sí, nosotros establecimos demandas legales, no peleando por dinero, sino porque de lo contrario hubiéramos sido atacados de una manera maligna, considerados como sectas. ¿Usted a veces recuerda como Jim Jones? Estas personas en Guyana que tomaron cianuro y murieron 900 personas. El otro año va a ser el 40 aniversario de esa matadumbre exagerada, horrible, en los 80s. Entonces, cuando vinieron estos libros, y habían unos de un grupo de aquellos que, grupo de personas, estábamos en la misma lista, y en aquel tiempo habíamos sido estigmatizados como una secta. Eso significa que hacíamos cosas alocadas como Jim Jones. Entonces, por estas dos cosas, por fuera y por dentro, causó que el recuerdo del Señor se estancara en su crecimiento, en su expansión, y de manera más seria, esos eventos también causaron el recobro del Señor, que perdieran el tipo de valentía, el tipo de moral, el tipo de valentía y fe que teníamos en nosotros mismos. Y por medio de eso, me refiero al testimonio del Señor, se perdió esto en el mover del Señor, en el testimonio del Señor, y fuimos intimidados y fuimos sepultados y perdimos nuestra causa. No significa que habíamos abandonado el recobro. Aún nos reuníamos como el recobro del Señor. El ministerio del Señor continuaba. El ministerio del hermano Lee, el ministerio siempre continuó de manera inclinada. Pero yo no estoy hablando de eso, sino estoy hablando más de la vida de iglesia. Fuimos bloqueados de todos, por todos lados. Estábamos en los campuses y vimos que todas las personas recibían un libro negativo acerca de nosotros. Y muchos de los santos que eran jóvenes habían sido secuestrados. Como que si habían sido llevados de ser deprogramados, porque diciéndoles que éramos una secta. Y de esa manera vemos la situación. Después, desde los mediados de los 80s hasta hoy. Voy a ser breve con este tiempo. Ese número, esa tasa de crecimiento en estos siguientes 33 años es 3.2%, más o menos 3%, 3%. Eso significa que cada año hemos crecido por más o menos un 3%. Y tenemos como 25,000 santos en Estados Unidos, sin contar Canadá. Usted puede decir, alabados al Señor por 25,000 santos. Yo digo, sí, alabados al Señor. Pero nuestro hermano Lee, al inicio de los 70s, porque había una inspiración de ese crecimiento, esa tasa de crecimiento. Y si hubiéramos seguido esa tasa de crecimiento inicial, esa trayectoria inicial en 20, 25 años que ya los pasamos, esto es tomando en cuenta desde los mediados de los 70s, 20, 25 años desde los 70s sería más o menos al año 2000, más o menos, nuestro número en el recobro del Señor debería de haber sido arriba de los 100,000, arriba de los 100,000. Ahora, muchos años más adelante, estamos ya 55 años después del inicio del recobro del Señor, y más o menos 40 más o menos años, solo hay 25,000 santos. Déjeme decirle algo para nuestro ánimo. El recuerdo del Señor como organismo ha sido plantado a esta tierra de los Estados Unidos en una manera sólida. Ahora, el recobro no se va a morir. El recobro va a prevalecer. He sido plantado de una manera muy fuerte y nadie va a poder hacer nada acerca de eso. De eso estamos seguros. La verdad que tenemos, las riquezas que tenemos, las iglesias que tenemos. Ahora tenemos más o menos 300 iglesias 25,000 santos, no se van a deshacer de esos muchos santos que son fieles y se han dado de manera absoluta para el recobro del Señor, incluyéndolos a ustedes. Pero eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando solamente de sobrevivencia. Estamos hablando de un testimonio que encaje con la situación presente en la tierra, en Estados Unidos. Si tú ves ese punto, tú vas a ver, hermanos y hermanas, que nuestra condición actual en base a esos términos, en número. Y aún quiero decir una palabra aquí. No tengan ni la idea que los números no significan nada. Que aún en el Señor, no tengan la idea de que ser pequeño es bueno. Usted no debe de tener esa idea. Digamos hoy, usted, imagínese que nos fuéramos 25,000 santos. Digamos que hay 250,000 santos en Estados Unidos. Y en vez de 300 iglesias, tenemos 2,000 iglesias. Solo imagínese eso. No es solamente número, yo le digo, va a haber un impacto, va a haber un poder, va a haber un efecto en el ámbito espiritual y aún en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. 250,000, usted dice, wow, eso es muchas personas, pero escúcheme, en los 60, la población de Estados Unidos no era ni siquiera 200 millones. Y hoy son 325 millones de personas en Estados Unidos. Estamos hablando de la población. Así que 250,000 en contra de 325 millones. Eso es un número muy, muy, muy pequeño. Y aún yo puedo decir, ¿usted está de acuerdo conmigo? No, es un número grande. Ese número es aún muy pequeño. Así que si usted quiere ser pequeño, pues debemos de ser pequeños en ese número. No en 25,000, pero por lo menos 250,000. Eso, en ese tamaño de pequeño. Hermanos y hermanas, este gráfico que yo les acabo, esta tabla de crecimiento que les acabo de escribir, me molesta mucho. Aún en la vida de nuestro hermano Lee, él estaba constantemente muy perturbado por esto. Ahora déjenme decirles otras cosas, porque estamos hablando de un lapso de 33 años. Al final de los 70, el inicio de los 80, cuando habíamos parado en ese crecimiento, habíamos perdido ese tipo de momento en el recobro del Señor. El hermano Lee, si usted lo hubiera conocido, y yo tuve el privilegio de conocerlo, de laborar a la par de él como un colaborador, como un entrenante. Así que yo puedo decirles algo. El hermano Lee nunca fue derrotado. Como un buen hombre de negocios, él buscaba su manera. Usted sabe lo que yo digo, para poder tener una ganancia para el reino del Señor, para el interés del Señor. Así que él dijo algunas cosas en los 80s para poder tener una manera de surgir de esta situación que decimos o llamamos una situación de hibernación. Número uno, él empezó la obra de habla china. Antes no había tantos chinos. El recobro era predominantemente la mayoría. Eran los americanos típicos. Yo sé que para los chinos ustedes también son los típicos americanos, pero usted tiene que entender lo que yo digo. Y por cierto, yo digo que hoy en este país, los blancos, incluyendo los hispánicos, no hispánicos blancos, ese número más o menos sería el 70% en este país. No sé si aquí en Estados Unidos o no, en todo Estados Unidos en promedio es 70%, y tal vez habrá algún un porcentaje significativo, tal vez un 15% o lo que sea, que serían los hispanos. Hispanos no blancos, esa población. Y de ahí tienes un otro 10 o 12% que serían los americanos, africanos. Y después el otro sería un 5%. Tú haces la matemática, serían más o menos los otros. Serían que los asiáticos, los de India, los del Medio Este. Esa es la composición de la población de Estados Unidos hoy. Ahora, tú puedes decir, yo no veo tantos blancos. Y yo te puedo decir, sí, ellos están ahí, están ahí. Tenemos una iglesia llamada Cerritos en California del Sur, una iglesia en la ciudad de Cerritos que es muy, muy china, nuestra iglesia. Y yo siempre pensé que la ciudad de Cerritos es como un Chinatown, una ciudad de chinos. Y los hermanos me dijeron que hoy en Cerritos la mayoría no son chinos, sino que son caucásicos, blancos. Y si tú vas y tomas un vuelo y te vas al corazón de América, tú te vas a dar cuenta que en muchos de estos lugares no hay nada más que los blancos, los caucásicos. Así que no uses el área de la bahía como tu medida, una medida para esto. Y por cierto, quiero decir algo más también. Queremos llevar este país. Tomar este país. Sí, para tomar este país debemos enfocarnos en algunas cosas. No quiero decir esto, no quiero usar términos exclusivos como quien dice esto o lo otro. No. Primero debemos de tomar el corazón de Estados Unidos, la tierra donde está el corazón. Eso es desde las montañas rocosas hasta las montañas, desde la frontera de Canadá hasta el Golfo. Estamos los planos, el medio oeste, estamos hablando de el sur central, el cinturón de la Biblia, el sureste, toda esa parte de en medio en Estados Unidos es donde la mayoría de estos americanos típicos están. Nosotros, el recobro al Señor, estamos más populados en las costas, pero mucho menos relativamente hablando en el medio. Así que primero, el centro, el corazón de Estados Unidos o en la parte media de Estados Unidos, como quiera llamarle. Dos, debemos ganar estas personas, debemos ganar a los blancos caucásicos. Número dos, debemos de ganar a los hispanos, porque ellos están aquí, les guste o no, están aquí, están creciendo. Tenemos que, no es un asunto de poder escoger esto, debemos de ganar a los americanos africanos, aún es un 12% y está creciendo de manera continua. Usted va a la ciudad de Detroit, 80% del propio Detroit son africanos. Si quieres tener una iglesia local en Detroit, el testimonio debe ser local y debe reflexionar eso, reflejar eso. Así que yo quisiera ver una iglesia de Detroit, donde 80% son hermanos africanos americanos. No es asunto de hermanos, hermanas, somos ciegos al color de nuestra piel. Nosotros no somos raciales, no somos racistas, no debemos de ser. Estamos aquí para el nuevo hombre. Así que olvidémonos de esa manera. Nosotros estamos hablando del testimonio del Señor. Si usted va a India y después de 5 años de labor en su iglesia, 5% son de la India, entonces yo voy a decir que usted está fallado. Alabado sea el Señor, usted ha ganado muchas personas, pero si 5% son locales, usted ha fallado. En 1991, esta es otra cosa que el hermano Lee hizo después de la labor de la China, después de ir a Taiwán para encontrar una manera de esto, para poder surgir, salir de esta hibernación. Él tenía esta carga de ir a Rusia. Después de las 100 horas de guerra, la guerra tormenta del desierto, para tal vez se acuerdan los jóvenes, y después él fue. Hubo una ventana muy limitada de tiempo. Hoy ya esa ventana está cerrada en Rusia. Pero agradecidos al Señor, más o menos 4,000 santos fueron a Rusia. Y entre 100 a 200 iglesias se establecieron. Y esos son los verdaderos caucásicos. Si usted va a Rusia y permanece ahí muchos años laborando, y usted ayuda a levantar una iglesia local, y la mayoría son americanos, yo también voy a decir que usted ha fallado. Usted ha fracasado. ¿Dónde están los locales? El testimonio del Señor debe de ser local, no solo en el sentido geográfico, pero yo también debo decirle que ese testimonio debe de ser representativo de la etnicidad. Tome cuenta que no somos personas racistas cuando hablamos de esto. Espero que nuestras mentes sean puras, hermanos y hermanas. Número 3. Para poder tomar este país, tenemos que tomar los campuses universitarios. Tenemos que ganar a los jóvenes. Yo voy a decir más acerca de esto en los días que vienen, que esto debe de afectar la manera en cómo laboramos en California del Norte. Así que espero que usted se pueda acordar de esas tres cosas. Ahora, hoy, todas estas cosas que yo le estoy diciendo es para poder decir algo, que para ser engrandecido, que a pesar de que el recobro del Señor está sólido, plantado aquí de una manera muy rica, en otro sentido, no hemos tomado a Estados Unidos aún para nosotros. Este país aún no ha sido tomado por nosotros. ¿Hay cuántas ciudades sin un candelero? Estamos solamente en 20% de las universidades mayores. Estamos hablando de esas universidades más grandes donde tienen por lo menos 20,000 estudiantes o más. Solo estamos en 20% de ellas. Y de ahí todo este lugar que estamos hablando, el centro, el corazón de Estados Unidos, no tenemos ni siquiera presencia. Tenemos todos estos jóvenes. Tú sabes de lo que yo estoy hablando. Todos estos americanos jóvenes, todos estos, no tenemos presencia con ellos. Así que esta mañana yo quiero hablarles a ustedes de esta manera y quiero tocar esta palabra del Señor en Juan 4. Él salió a Samaria y se desvió para salvar a una mujer inmoral. Y por medio de esa mujer, Él salvó una ciudad. ¿Por qué? porque los hombres escucharon su testimonio y todos creyeron en este profeta que era el Señor. Y el Señor se tornó a los discípulos. Y después que Él les dijo, fueron, tomaron comida para el Señor. El Señor les dijo, no te preocupes, yo ya comí. ¿Y usted sabe qué comió el Señor? Él se comió al pecador. El pecador es la comida del Señor. Yo tengo comida que usted no conoce. Hacer la voluntad del Padre, traer al pecador a salvación, es la satisfacción del Señor. Así que yo puse este mensaje del Evangelio llamado un pecador sediento y un salvador sediento. Ambas sedes fueron calmadas, satisfechas. Y después los discípulos levantaron sus ojos y vieron que las cosechas están listas, que los frutos están listos, la cosecha, que puedas salir a cosechar, como estos samaritanos que eran de sangre mixta entre judíos y babilónicos, y ellos tenían linaje judío, ellos conocían la ley mosaica, ellos estaban preparados, y el Señor no fue a sembrar, el Señor fue a cosechar lo que ya había hecho la mujer en esa ciudad. Hermanos y hermanas, yo quiero pedirles a todos ustedes, amantes del Señor en el recobro del Señor, ustedes han dado su vida para seguir esta manera. Usted no solo es un santo, un creyente, su corazón es para el recobro del Señor. Así que yo le pido a ustedes, queridos santos, que usted pueda levantar sus ojos, su mirada, y mire en la tierra. Mire en California del Norte. Mire en su comunidad, su área, su ciudad, que estos campos son blancos ya y están listos para ser cosechados. Los Estados Unidos, concerniente al recobro del Señor, aún no ha sido cosechado. Hemos ganado algunas personas. Gracias a Dios, muchos de nosotros estamos sentados aquí. Agradecemos al Señor por eso, pero aún no hemos cosechado esta tierra aún. Y ahora tenemos mi generación, lo que le llamamos los baby boomers. Los boomers. Nosotros somos aquellos bebés después de la Segunda Guerra Mundial. Y después tienes la generación X, aquellos que nacieron entre los 60 a los 80. Aquellos son las personas que están entre los 40 y 60, son los generación X. En el recorrido, Señor, no tenemos mucha generación X, porque por ese periodo de tiempo es donde sucedió mucho disturbio y todo lo que sucedió que les describí hace un rato. No solamente estamos somos pequeños en esa generación, sino, y después vinieron los milenarios, aquellos milenarios que nacieron desde los 80 hasta los 2000. Esos son los milenarios hasta los años 2000. Y esos son los jóvenes que están entre los años de los 20 y 30. Los últimos de los milenarios ya nacieron y ya van para la universidad. ¿Quiénes son los últimos de estos milenarios? Son aquellos que son de primer año en las universidades o el año que viene. Los primeros milenarios son como mis hijos. Entre los a los mediados de los 30 o ya llegando casi a los 40. Este grupo, la vida de iglesia ha sido populada por este grupo. Este grupo. Después de este grupo, tenemos lo que llamamos la generación Z. Y yo no sé qué va a pasar después de esa generación o cómo nos van a llamar, pero la siguiente generación es la generación Z, aquellos que nacieron en el 2000, después de 911, nacieron después del 911, y hasta el final de la última década, esa es la generación Z, y ya vienen. Esos son aquellos que están en secundaria, en las reuniones de jóvenes, de los de niños, esa es la generación Z. Así que aquí tenemos un tipo de visión general de las cosas. Ahora, quiero decir algo, hermanos y hermanas. Sí, hay una cosa mayor que está en mi corazón. Yo quiero que ser un poco, voy a mencionar algo que tal vez sea un poquito como osado. No quiero necesariamente tomarlo de esa manera. Que en mi corazón y mi carga para California del Norte y para todos Estados Unidos, que puede ser una extensión del corazón del hermano Lee. Tengo una seguridad para compartir esto. ¿Por qué? Porque yo estuve con él en los 80s y después los 90s. Y la manera como él nos habló a nosotros, que éramos sus colaboradores, era un poco diferente como le hablaba a la congregación general. Y yo te puedo decir que lo que vi en su corazón era este asunto, el incremento, el del recobro del Señor, que tiene mucho, que da mucho fruto en el testimonio del Señor. Estamos hablando de edificar la vida de la iglesia, preparar la novia, traer el reino de regreso. Para poder edificar la iglesia, el templo de Dios, tienes que obtener materiales primero. Y eso es lo primero que tú tienes que hacer. Si no estamos sentados acá, no hay ningún edificio. ¿Y por qué estamos acá? Porque alguien nos predicó el Evangelio a nosotros, ¿cierto? Así que hoy, para poder edificar la iglesia, para poder edificar la iglesia, necesitamos mucho más materiales. Necesitamos tener, para poder tener un edificio, una iglesia o un cuerpo de cierta fortaleza, de cierto tamaño y seguramente de cierta expresión y de cierto impacto. Así que en mi corazón hay de día a noche.
Lleno y no puedo dormir, no puedo descansar por causa de este asunto. Hoy, en el recobro del Señor, gracias. Nuestra escasez no es la verdad. Saben que tenemos la mejor verdad, ustedes saben. Y están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Puedes tornarte a cualquier página en el Avivamiento Matutino, en cualquier página de los Estudios Vida, abres tu versión Recobro. Mi Dios, tenemos cosas que muchas gentes ni siquiera piensan que existen, ni siquiera saben. Los cristianos buscadores ni siquiera han oído de ella. Los ojos que no han visto, los ojos que no han oído. Estas cosas, de alguna manera, se han sido dadas a nosotros, al ministerio. Hemos llegado a la cumbre de la revelación divina. Y lo tenemos. Tenemos las cosas buenas, tenemos la riqueza, la verdad, y también en el asunto de la vida. Yo sé que no somos tan grandes, no somos tan maduros, pero hermanos y hermanas, pero no podemos decir que no tenemos vida o que no conocemos la vida, ¿verdad? Saben que ustedes conocen el árbol de la vida, ¿verdad? ¿O no? Usted conoce el río de agua de vida, ¿o no? Ustedes conocen todas estas cosas acerca de la vida. Hemos cubierto todos estos asuntos en los entrenamientos familiares de la iglesia. Las experiencias de vida que muchos cristianos que escasamente hablan o quizás no saben, lo tenemos nosotros. Así que, hablando de una manera relativa, esa no es nuestra escasez. Nuestra escasez, les diría, está en la aplicación de estas verdades, sí, y en la experiencia de esta vida. Esta es la escasez. Pero últimamente, hermanos y hermanas, aún nuestro conocimiento de la verdad o la constitución de la verdad o nuestro crecimiento en nuestra vida. Quisiera plantear esta pregunta. ¿Para qué está allí? ¿Para qué es eso? Ciertamente no es para tú o mi espiritualidad. Ciertamente que no es para una exhibición. ¿Es para qué? Es para la expresión de Dios, para el testimonio de Dios, que debería estar creciendo constantemente y constantemente incrementándose. El cuerpo, la cabeza está así de grande, esta es la cabeza. Y el cuerpo, imagínese que yo estoy aquí y soy un 125avo del tamaño de mi cabeza. Yo sé que tengo una cabeza un poquito más grande en proporción a mi cuerpo. No me veo muy bien, pero imagínense que me cogí aún más. Usted va a decir, oh, está algo mal con este cuadro. Esa cabeza necesita un tamaño correcto para que coteje con la cabeza. Hoy entre nosotros, la verdad, la vida está así de grande. Y aún el cuerpo, por lo menos en el recobro, es solo 25,000 gentes en este país. Ahí hay un mal acoplamiento. Todos estos en este tiempo, el hermano Lee, leí, estuve con él. Él se molestaba profundamente por muchas décadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podemos ganar ese tipo de incremento? ¿Por qué tenemos lo mejor? Tenemos todo. Y podría usted decir, tenemos lo mejor, pero nadie lo quiere. Yo quisiera diferir de eso. Yo he elaborado en Biblias para América y cada día fuimos inundados con correos electrónicos, con respuestas de la gente que leyó las Biblias, que recibió esto y aquello. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, hay tantos buscadores allá afuera que ni siquiera sabemos qué hacer con ellos. Mire, estos incendios son los peores en la historia de California. Apenas ayer, el número de fatalidades es alrededor de 70 y como 1,000 gentes desaparecidas. No sabemos cuánta gente ha muerto por causa de estos incendios. No me diga que estos desastres naturales y calamidades no evocarían un sentido de pérdida. ¿Por qué esto? ¿Para qué es esta vida? Olvídese de esas celebridades en Malibu. Se pueden quemar algunas casas y todavía están bien. Pero la mayor parte de eso es todo lo que tienen. Y perdieron sus miembros familiares. Muchos de ellos, aún los bomberos, ellos mismos perdieron casas y ellos tenían que estar en las líneas frontales peleando, batallando contra estos incendios. Y estos bomberos es como si fueran a la guerra. Ellos también se traumatizan. Así que tenemos que orar por ellos. Pero hermanos y hermanas, no piensen que estas cosas pasan por esto y por aquello. A través de estas cosas que el Señor permite, Él está hablando. Él todavía está hablando. Él está, el Dios misericordioso, todavía es tolerante y esperando a los pecadores para que vengan a Él. Ese sentir de eternidad está todo en el corazón de los hombres hoy, aunque sea milenario o lo que sea. El mundo todavía necesita a Dios y necesitan la verdad, necesitan la vida. Le dije a los hermanos, los santos, Europa, apenas dos años atrás, oficialmente comenzaron Biblias para Europa. Se ve igual que Biblias para América, los mismos logos, la misma cubierta. Porque en Biblias para América insistimos que hicieran eso también, porque la consistencia de la marca global es importante. Hemos estado laborando por casi 20 años. En apenas dos años, BFE con Biblias para Europa, con cinco idiomas, inglés, español, francés, alemán y el último es polaco. Y en dos años, cortos años, en esta tierra del anticristo, creemos que es ateo, creemos que ya no, la gente que ha ordenado Biblias para Biblias se compara con las que han pedido en los últimos 20 años. Aunque esta tierra de europea que es atea y hay una abundancia de buscadores. Así que no diga que nadie quiere esto. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Así que, mis hermanos y hermanas, no estoy aquí esta mañana para solo agitarlos y decirles, oh, vayan a predicar el Evangelio, hagan esto y aquello. Claro, inherente en la carga está eso, pero no tengo la carga de solo hacer esto. A mí me gustaría tocar con ustedes, quisiera hablar con ustedes, quisiera que ustedes fueran parte de mí. No estoy aquí diciéndoles qué hacer. Quiero tener una conversación con ustedes, vamos pensando, vamos considerando, pero me gustaría decirle mi carga, quiero descubrir cuál es el problema fundamental y por qué. Estamos de acuerdo que no hay nada mal con nuestros productos. Podemos tener mejores productos que esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Pero este ministerio, esta palabra maravillosa interpretada, esta maravillosa verdad. Oh, si usted abre cualquier libro en su estante, va a ser iluminado y alimentado. Es así. Y el mercado, estoy agarrando prestada la palabra, la gente está necesitada, necesitan el Evangelio. ¿Estoy correcto? Volé ayer y no pude ver nada por causa del aire, de las nubes, al entrar a San Francisco. Esta vez no era la neblina, era el humo. Y salí del aeropuerto y había gente, americanos. Y yo le dije, míralos, míralos. Solo los miraba. Todos necesitados, todos vacíos. ¿Saben lo que quiero decir? Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora con los últimos 30 que sobran para esta sesión, 20 minutos en realidad. Quiero compartir algo con ustedes, estos versículos. Y esto es esto. Aquí está la ciudad santa, cúbica, con las puertas. El tamaño son 12,000 estadios. Como decir la distancia entre Los Ángeles y Dallas, es una ciudad enorme. El muro es de jaspe. No les necesito decirle lo interior. Era una montaña de oro, el trono, el cordero, el león cordero está ahí, la comida está ahí, el tres Dios trino está ahí, la salvación de Dios está ahí, todo lo de la vida y la realidad está ahí. Esta es la bendición eterna para los elegidos de Dios. Y en realidad es la mezcla de Dios con el hombre. Es lo que Dios quiere. Esta ciudad tiene muros altos, enormes. Pero esta mañana mi carga no son esos muros. ¿Saben para qué son los muros? Estos muros amplios o gruesos son para separación. Los muros son para protección. Los muros o paredes son para tres cosas: para separación, protección, y hay una tercera, para expresión, porque es un muro de jaspe, para la expresión, para eso es el muro. Y estos muros son altos, enormes. Pero imagínense que esta ciudad tiene solo muros y no tiene puertas. La pregunta es, ¿cómo entras? ¿Lo vas a escalar? Están tratando de edificar esos muros. Trump está tratando de hacer estos muros. Si lo terminaran hoy, la gente figurará cómo escalarlas. Y pasar. Pero este muro realmente no lo puedes escalar. 12,000 estadios. Y usted dice, bueno, necesitamos unas puertas. Vamos a tener una puerta. Alto como a unos 12,000 estadios de este tamaño. Bueno, hay una puerta. Pero no creo que vamos a alcanzar a llegar ahí. Está muy alta. Muy pequeña y muy alta. Escuche. Esta ciudad tiene puertas, y no solo una, ni dos, sino 12. Y no solo 12, pero de las 12, 3 están hacia cada dirección. Una con la perla. Esas perlas ahí no son así de... ¿Cómo vas a pasar por ahí? deben ser perlas enormes. Estos 12,000 estadios, y no tienes una pequeña puerta, una puerta de ratón. Debe ser unas puertas muy enormes. No puedo saber ni qué tamaño tendrían. Pero quizá de aquí, de San Francisco allá, es una puerta, o quizá más grande, yo no sé. Las puertas son abundantes en cada lado. Esta mañana me levanté y le dije, Señor, con la ayuda del ministerio, las tres, dos es tres por cuatro. Tres es el Dios triuno, ¿verdad? Cuatro es los predicadores, nosotros. Tres por cuatro es la mezcla del Dios y el hombre. No, no estoy tratando de interpretar estas cosas, pero les digo, tres es el Dios triuno. Esto significa que las puertas son el Dios triuno. ¿Qué tal eso? Y sabemos que la perla es Cristo. La arena en la ostra que irrita el mar que está muerta, y la perla sale. La perla es el Cristo crucificado, y en realidad no solo el crucificado, sino el Cristo resucitado, convirtiéndose en una puerta para entrar a la ciudad. Pero esos cuatro lados, creo, podríamos decir, recuerden esas cuatro cosas. Para cada nación, para cada gente, para cada lengua y tribu y nación. Esas son las cuatro puertas. Esto significa que la Nueva Jerusalén está abierta a toda la gente. Toda la gente. Es por eso que les pedí cantar este himno esta mañana y abrir las puertas de la vida para que todos puedan entrar, hermanos y hermanas. Les digo, a través del tiempo, quizá en el recobro del Señor, nos hemos convertido lentamente en una ciudad con muros y sin puertas, o con puertas muy pequeñas o muy pocas puertas. El muro está hermoso porque protege los intereses del Señor, esas riquezas divinas. El muro nos separa de las cosas mundanas. Todas las cosas malvadas están afuera, así que nos separa, nos santifica. La pared o el muro expresa a Dios como el jaspe. Yo diría que hasta cierto grado en el recobro del Señor tenemos eso. Nuestra vida de iglesia, que es una miniatura de la Nueva Jerusalén. Pero hermanos, estoy comenzando a pensar que en comparación con el muro, nuestras puertas, ¿dónde están las puertas? Una ciudad solo con muros y sin puertas solo es buena para una presentación. Es bueno para preservarse. Es bueno para glorificar o para la gloria. Pero no es buena para atraer a los pecadores. hacia adentro. Y me gustaría decir que lo que necesitamos hoy en el recuerdo del Señor es tener una vida de iglesia llena de puertas. Ahora las puertas en el cuadro de la Nueva Jerusalén es el Dios triuno. Y déjenme decirles, la interpretación del ministerio. El hermano Lee habla de estas tres puertas en Lucas 15. ¿Saben Lucas 15? Las tres parábolas. La primera es el pastor que busca el hijo. Y el dos, la mujer que barre buscando su moneda perdida. Y el tercero es el padre amoroso que recibe la parábola del hijo pródigo. Esto representa el Dios triuno. Esas son las tres puertas que están encaradas a todas las direcciones. Estas puertas son personas. La corporificación del Dios triuno es Cristo. Así que estas puertas, la perla, eventualmente es Cristo, la persona, especialmente el Cristo crucificado. Me levanté a las 5:30 de la mañana esta mañana porque el aire estaba muy malo y tenía dificultad en respirar. Y el Señor me tocó de esta manera. Y dijo, ¿ves? Yo soy la puerta. De pronto estos versículos vinieron, como Efesios 2:18, que no leímos. Él dijo, a través de Él, por medio de Él, tenemos acceso en un espíritu al Padre. Ahí está Lucas 15. Porque Él, Cristo, como la corporificación del Dios triuno, es la puerta. Pero el Espíritu también está ahí, no solo el Hijo que busca, sino que el Espíritu que barre y el Padre está ahí también. Al Padre, esto es al final de esa puerta, el destino. Y luego también, y hay otros versículos, ¿verdad?, que hablan acerca del acceso. Hay otro versículo, creo que en Efesios, que habla acerca de que en Cristo tenemos acceso por fe, a Dios. Y en Romanos, creo que es Romanos 5, dice, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos. Y luego, esto quizás es el verso que dice más en Hebreos capítulo 10, dice que tenemos una manera nueva y viviente. ¿Esto es qué? La carne de Cristo que fue rasgada, que fue partida. Esto nos da acceso. Y finalmente, todos sabemos que en Juan 14, yo soy el camino. La primera cosa es el camino. El Señor me tocó tan profundamente que dice, yo soy esa puerta. Yo soy la puerta. Pero me gustaría decirle, Dios en los cielos no es esa puerta. Es Dios condescendiente, viniendo como un hombre y haciéndolo esta puerta. Y no solo eso, sino que es este Cristo, este Dios encarnado que fue a la cruz y fue quebrantado y fue crucificado y sangró en la cruz. Cuando esa lanza fue puesta en su lado, cuando la sangre y el agua fluyó, esa herida, esa es la puerta. Esa es la puerta. Nosotros los pecadores no teníamos acceso a este Cristo en ninguna otra parte, de ninguna otra manera, excepción a través de esa herida, por la sangre, absolutamente por su sangre redentora, y por medio de esa agua que fluyó, por esa vida, por este camino, entramos al Dios triuno. Lo que estoy tratando de decir es esto, hermanos y hermanas. Espero que estén tocados por esto. Esta mañana no estoy aquí solo para interpretar la Biblia. Esta mañana estoy aquí, quiero darles el sentir de Dios. Dios en los cielos. Ningún hombre se puede acercar. Él mora en la luz inalcanzable. Es inaccesible. Él quiere al hombre. Él quiere mezclarse con el hombre. Quiere ser uno con el hombre. Pero eso era imposible. De la única manera es para que él se hiciera hombre. Y que viviese la vida del hombre, que fuera como un hombre. Y que probara todas las debilidades y las tentaciones del hombre. Y sufriera como un hombre. Y eventualmente que fuera a la cruz para morir como un hombre. Para ser herido y crucificado como un hombre. En esa ocasión, a través de su muerte, y luego en su resurrección para hacerse el Espíritu de vida, por estos dos actos contiguos, este Cristo crucificado y resucitado se hizo la puerta. Es un proceso que Dios se hizo un Dios puerta. Un Dios que le decimos que se puede entrar en Él. Usted no necesita escalar. Usted no necesita hacer nada. El Dios triuno está abierto. Está abierto. Así que yo uso tres A's. Él se le puede acercar. Él es disponible. Y Él está accesible. Este es el Dios que tenemos hoy. Este es el Dios triuno que tenemos hoy. Si Él no fuese, entonces nosotros estamos condenados. No importa cuánto nos ame Dios, si Él no pasara por estas cosas, los pecadores no tendrían ninguna manera, no tendrían una puerta para entrar en Él y ser unidos a Él. Así que ahora, hermanos y hermanas, ¿no es esto el amor? ¿No es este el amor en acción? Ahora, este es Dios, pero yo les digo, hoy, este Dios, este Cristo, ha sido reproducido o está reproducido en nosotros. ¿Saben qué es lo que quiere que cada uno de nosotros sea? Cada uno, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros. Una puerta pequeña. Quiero decirle a todos ustedes, hermanos y hermanas, y me digo a mí mismo, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo cuidar de los intereses de Dios? Esta mañana les digo esta cosa. Usted sea una puerta. Usted sea que se le pueda acercar, esté disponible y sea accesible. Usted sea una persona en la que se puede entrar. Y usted y yo seamos uno con el Cristo crucificado. Nos quedamos en la cruz con Él, experimentamos su cruz. ¿Saben qué dijo el hermano Lee? Entre nosotros hay muchos santos espirituales, verdaderamente espirituales. Pero nadie puede entrar en Dios a través de ellos porque no tienen puertas. Ellos son solo espirituales, altos muros, muros altos, expresando a Dios, protegiendo las riquezas. Pueden dar grandes profecías, no me tomen mal, pero no que esté contra las grandes profecías, pero casi nadie puede entrar a través de ellos para encontrar a Cristo. ¿Recuerdan esas columnas en el tabernáculo? ¿Recuerdan? Hay dos conjuntos. Está una de cuatro y una de cinco. Cuatro enfrente con la cortina. Entre. Y luego. Entre el lugar santo y el santísimo. Estas cortinas son personas. Sí, la cortina, este es el velo. Este es para separar, para proteger, para expresar. Pero no olvide que estas columnas están ahí no solo para sostener esas cortinas. Están haciendo eso, pero al mismo tiempo entre estas columnas hay un tráfico de gente que entra a Cristo y eventualmente más profundo en Cristo en el lugar santísimo. Hermanos y hermanas, aquí está mi carga. Aquí no estoy para agitar o alguna actividad primero. Mi oración más profunda estos días es que el recobro del Señor tenga un giro. Nuestra vida de iglesia tenga un cambio. Aún nuestra vida cristiana, nuestra vida personal, individual, tenga un ajuste o un quebrantamiento para salir. Que no seamos personas, individuos e iglesias sin puertas, solo paredes o muros. Quisiera ver en el recobro del Señor lleno de puertas, cada uno de los 25,000 una puerta, y luego mañana tendremos 50,000, ¿sí o no? Mañana tendríamos 50,000 porque cada puerta alguien entró a través de él o ella. Y las iglesias, ya no seremos más iglesias celebrando las riquezas que tenemos dentro de la casa. Y afuera la gente está pereciendo y yendo al infierno. Atados en ataduras. No. Esto sería una casa llena de puertas. Entre. En estos días, muchas casas tienen estas puertas que desaparecen. Saben que puedes entrar por donde quiera. Toda la pared se convierte, la ventana de vidrio se convierte en una puerta. Quien quiera puede entrar. Y usted dice, ¿qué si algunos topos quieren entrar, algunas víboras o algún león de montaña quiere entrar? Es fácil, nada más échelo afuera. Pero la gente necesita entrar. Si usted está tan protegido, tan estrecho, nadie puede entrar. Hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que alguien entró a través de usted al Señor y a la iglesia? El Señor vino a ser una puerta. Él era un muro. Él protegió los intereses de Dios. Él era santo, pero estaba lleno de puertas. Él estaba allí mezclándose con los pecadores, con las prostitutas, con los colectores de impuestos. Eran gente mala. El Señor pasó tiempo con ellos. El Señor estaba ahí y salvó. Y dijo, básicamente aquí está la puerta, entre. Esta puerta ha venido a ustedes, usted no tiene que ir a la puerta, esta puerta que se mueve ha llegado. Entren, vengan adentro. Él no se quedó en los cielos. Él no solo retuvo su gloria. Él no solo estaba allí contando su igualdad con Dios. Él tomó la forma del hombre, se puso la carne, tomó la naturaleza humana. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Para hacer una puerta. Para hacer una puerta a los pecadores. Él quiere que todos los hombres que vengan a Dios, el Padre. Y Él se ofreció a sí mismo, su cuerpo, su carne, para ser quebrantado. Es lo que hacemos cada mesa del Señor. Y mañana, cuando quebrantemos el pan, piense que este fue el cuerpo que fue quebrantado para que yo pudiera entrar. ¿Y cuántos más necesitan entrar y quieren entrar? Pero hermanos y hermanas, hoy, este Cristo, Cristo puerta crucificado y resucitado, se ha hecho uno con nosotros. Hoy, la iglesia, como su duplicación y su extensión, debería ser una puerta, una iglesia puerta. Nuestra vida de iglesia en el recobro del Señor deberían ser puertas. No solo lugares donde nos disfrutamos nosotros mismos día y noche y celebramos solamente. No. Necesitamos, estoy pensando, nuestra vida de iglesia necesita una revolución. La manera que nos reunimos, la manera que nos juntamos, que nos congregamos. Que la iglesia sea accesible, que se pueda acercar. Cuando la gente venga, se sientan cómodos. Pero comienza con cada uno de nosotros. Comienza con cada uno de nosotros. Termino esta sesión. ¿Qué tal con esta oración? Señor, hazme verdaderamente uno contigo. Hazme uno como tú. Así como tú eres como la puerta universal o la perla. Hazme, Señor. No estoy orando por nadie. Estoy orando por mí mismo. Hazme a mí. Te amo. Te sigo. Y te sirvo. Hazme, Señor, una puerta de hoy en adelante. Como gente, como pecadores, han entrado a través de ti para encontrar a Dios, Señor. Que unos cuantos entren a través de mí y te encuentren En la próxima sesión voy a hablar de la manera de ser. Necesitamos bajar. Necesitamos ser humanos. Necesitamos estar con los pecadores y hermanos y hermanas. Esto va a ser lo más difícil, quizá, pero necesitamos ser quebrantados. No podemos sostener. ¿Quieres ser una entrada? Necesitas ser quebrantado. Especialmente, hermanos y hermanas, su disposición y mi disposición. El Señor tiene que quebrantarlo o vencer a través de ella. No se asuste por esto. No tenga temor de esto, pero es así, así es como funciona, ¿ok? Aún este descanso comienza esta oración. Y en estos días, ore esta oración. Ancianos, ancianos, si ustedes no oran de esta manera, si ustedes no son una puerta, su iglesia no será una puerta. Usted solo va a ser una iglesia muy feliz dentro de sus muros. El Hijo dejó las 99 para buscar una oveja perdida. El Espíritu buscó una moneda perdida. El Padre buscó un Hijo pródigo. Es uno a la vez. Pero el esfuerzo que se toma para encontrar una oveja, para recoger una moneda y para traer de regreso un pródigo, requiere una persona quebrantada. Y requiere, escúchenme, una iglesia quebrantada. Una iglesia que es una casa que es accesible para que los ancianos, los hermanos que toman la delantera, deben tomar la delantera para ser quebrantados de esta manera, para hacer estas columnas que están ahí, que muchos pueden entrar. Esta es la única manera. Para el incremento. No estoy aquí hablando de métodos, maneras. Yo creo que si hay una puerta, hay una manera. No confío tanto en los métodos. La Biblia no receta métodos. La Biblia habla de personas. Si usted es ese tipo de persona, la gente puede entrar a través de usted. He visto tantas hermanas y hermanos que algunos de ellos ni siquiera pueden profetizar. Ellos pueden difícilmente dar una profecía que se entienda. Pero tú vas y estás con ellos y vas a sus hogares y comes una comida con ellos, y nada más estás con ellos y hablas con ellos. Y usted entra en Dios. Quisiera ver más de este tipo o esta clase de santos. No orgullosos ni elevados o espirituales. Santos, que son cosas buenas, que necesitamos ser, pero que no se les puede acercar, no, inaccesibles, no disponibles, indispuestos, nadie puede entrar. No espere que un pecador escale. Necesitamos ir a donde ellos están. Necesitamos hacerlo fácil para ellos, como el Señor lo hizo. Si nosotros, cada uno de nosotros vence a través de esto fundamentalmente. Les digo, ni siquiera tenemos que establecer metas. Las iglesias, los santos en el norte de California van a ser algo quebrantado, que la gente solo va a entrar. Yo pienso que van a venir en montones o en rebaños, desde los trabajos, de los lugares de trabajo, porque hay puertas, hay muchas puertas. Okay.